Hora 14, Andalucía Centro. Clara Baum.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Llega la información más cercana. Escuchan Hora 14 en la cadena SER. El Ayuntamiento de Lucena publicará en próximos días un bando sobre medidas urgentes a adoptar ante la situación de falta de agua que califican de alarmante, con los pozos municipales en continua bajada a pesar de los cortes nocturnos. Esta es la noticia destacada del día. Enseguida entramos en detalle. Hoy es viernes 7 de julio. Ampliamos titulares. Comienzan las obras en el barrio de Los Silos, en Cabra, con una inversión superior a los 800.000 euros. La Rambla, Benamejí, Arcaboy celebran sus plenos organizativos en los que se configuran sus equipos de gobierno para la presente legislatura. Y presentada la programación y el plan especial de seguridad de la Feria El Santo, que arranca en Montilla la próxima semana. En cuanto al tiempo para la jornada de hoy, Agencia Estatal de Meteorología. Javier Andrés, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy en la provincia de Córdoba las temperaturas diurnas se mantienen con pocos cambios. Se espera hoy una máxima de 37 grados en Córdoba y Puente Genil, 35 en Montilla, 34 en Cabra, Doña Mencía, Hinojosa, Lucena, Espiel y Pozo Blanco, 33 en Priego de Córdoba. Hoy el cielo estará poco nuboso. Durante esta tarde el viento será de componente suroeste, aumentando de intensidad. Mañana las temperaturas diurnas comienzan a subir en ascenso. Las temperaturas seguirán subiendo a partir del domingo por un episodio de temperaturas muy altas, pudiendo alcanzar los 45 grados el lunes en la capital. Se espera mañana una máxima de 39 en Córdoba, 38 en Puente Genil, 36 en Espiel y Montilla, 35 en Lucena, Priego de Córdoba y Pozo Blanco. Las temperaturas mínimas se mantienen sin cambios o en ligero descenso. Mínimas en la próxima madrugada, 19 en Lucena y Puente Genil, 18 en Córdoba y Montilla. Mañana el cielo continuará poco nuboso. El viento será de dirección variable de intensidad floja, tendiendo a componente oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Hora 14, Andalucía Centro.
A las 8 de la mañana de hoy comenzaba el Consejo de Aguas de Lucena, que se ha prolongado durante más de dos horas. Entre otros asuntos, la consejera delegada de la entidad municipal, María de la O. Redondo, ha avanzado que se está elaborando un bando municipal que será público en próximos días, con algunas medidas que de carácter urgente se han tomado ante la falta de agua en el municipio. Entre ellas se encuentran la suspensión de los baldeos de calles y plazas no imprescindibles, el riego de parques y jardines hasta niveles mínimos de supervivencia, el corte de agua en todos los edificios municipales o centros educativos cerrados, el cierre de duchas en instalaciones deportivas como las piscinas municipales y de fuentes públicas que no estén dotadas de sistema de recirculación, la prohibición a los vecinos de cualquier tipo de riego o baldeo de fachadas o aceras, además del lavado particular de vehículos con mangueras o el vaciado y llenado de piscinas con agua de red. Además, se paraliza el plan de limpieza extraordinario del municipio anunciado a comienzos de esta semana y se mantendrá el corte de agua de nocturno diario desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, con posibilidad de ampliarlo en algunas franjas diurnas o de bajar la presión en horas puntales del día. Desde el equipo de gobierno insisten en que si la colaboración ciudadana no funciona con estas recomendaciones, se tomarán medidas más drásticas con ordenanzas municipales que sí impliquen desembolso económico para el vecino que no las cumpla.
Necesitamos de la concienciación de los vecinos y de medidas que llevamos años, porque la verdad es que se llevan años diciendo, incluso en los colegios, las medidas de ahorro del agua, los cepillos de dientes, la lavavajilla, pero es que necesitamos que sea total y absoluto es la conciencia de los vecinos, porque ya no es lo que valga o lo que no valga, sino que no hay.
Redondo ha avanzado que los depósitos municipales continúan por debajo del 50% y en descenso diario. Tan solo hubo un repunte en el día de ayer, mínimo, día en que en Proaxa aumentó una hora el bombeo de agua durante la jornada. No obstante, la consejera insiste en que no saben si volverá a retomar las horas de bombeo de agua habituales, se mantendrán como ayer o volverán a reducirse. Otro de los asuntos que ha avanzado la responsable de aguas es que en el mes de diciembre en Proaxa ya advirtió al alcalde lucentino, entonces del PSOE, a través de correo electrónico, de la obligatoriedad de cumplir para 2023 con el ahorro del 10% de consumo de agua respecto a 2022. Igualmente, la entidad de aguas provincial señaló que de no cumplir la premisa se facturaría cada metro cúbico extra al doble de su precio habitual. La responsable ha insistido en que todas las medidas que se están adoptando al respecto de la falta de agua no son solo para la recuperación del nivel de los depósitos, sino porque se deben alcanzar las cifras de gasto que marca en Proaxa, o de lo contrario, el aumento del importe será tan elevado con ese precio del doble por cada metro cúbico gastado de más que puede incluso repercutir en la factura de los vecinos. De otro lado, ha informado que ya están trabajando en en el plan de mejora de las infraestructuras hidráulicas, este estudio, con un coste de entre 70.000 y 100.000 euros, aportará un diagnóstico de la situación real de las redes de abastecimiento y saneamiento del municipio. La ejecución de este plan podría superar los 100 millones de euros y permitiría el ahorro del 40% de agua que actualmente se está perdiendo por roturas, fraudes o fugas, superando la veintena al año en algunas viales muy deteriorados. Respecto a las obras de mejora de la conducción del agua de Zambra, el equipo de gobierno insiste en que se harán, pero no de manera prioritaria, dado que entienden que el arreglo de las infraestructuras hidráulicas es más apremiante. Aseguran también desde el Consejo de Aguas que los restantes grupos políticos han mostrado su acuerdo con la decisión e insisten en que su financiación no será ni con recursos propios ni con la petición de un préstamo, sino con subvenciones de otras administrativas. Por último, y respecto a los recibos del Aguas de Lucena, que continúan sin emitirse desde el pasado año, Redondo espera que para finales de julio puedan comenzar a cobrarse, una necesidad también apremiante para la entidad, dado que la deuda acumulada en sus cuentas en la actualidad supera los 700.000 euros. En Cabra comienzan las obras del barrio de Los Silos, una inversión de más de 800.000 euros cofinanciadas entre el Ayuntamiento y los fondos FEDER. La actuación contempla tres zonas de actuación. La primera ya ha comenzado, corresponde al segundo tramo de la Ronda Norte, que da continuidad al tramo del polígono Mantón de Manila y lo unirá a la zona del Pau R2. La segunda zona es la remodelación de la calle Los Silos, que comenzará el próximo lunes. El tercer tramo es la actuación para la mejora de la movilidad tanto de personas como de vehículos en la rotonda anexa a la Ciudad de los Niños. Así lo explicaba Ángel Moreno, portavoz del Grupo Municipal, quien también se ha referido a las obras de la Plaza de España.
Las fases de ejecución se han visto retrasadas debido a la situación imprevista que hemos tenido que solucionar de forma inmediata. Concretamente, se trata de la instalación de un suelo hormigonado para una mejor firmeza y durabilidad del enlosado que se está instalando. Pronto nos comprometemos a que los plazos de ejecución se recuperen.
Moreno también ha hecho referencia durante su comparecencia tras la Junta de Gobierno local a la futura fuente que incluirá esta plaza.
Hay personas que nos están preguntando que qué es el socavón que hay justo en la fachada principal del ayuntamiento. Pues bien, se trata de un aljibe para la fuente que se va a instalar en esta plaza y de ese modo lo que buscamos, lo que se pretende es que el agua de esa fuente sea recircular y no sea de un solo uso.
Hora 14 y 22 minutos.
Hospital Centro de Andalucía en Lucena. Contamos con unidad materno-infantil compuesta por el mejor equipo humano y la más avanzada tecnología para dar a los más pequeños una excelente atención y a sus padres la mayor confianza y tranquilidad. Atendemos todas las compañías y pacientes privados. Más info en amabecasalud.es.
Las emisoras del Grupo Andalucía Centro cierran la temporada con un récord de audiencia histórico. Según el último EGM, 72.000 personas nos acompañan cada día. En nombre de todo el equipo de la radio, gracias por estar ahí. ¡Feliz verano! Grupo Andalucía Centro, la radio del centro de Andalucía.
Hora 14, Andalucía Centro.
La Corporación Municipal en el Ayuntamiento de Carcabuella ha fijado la organización y estructura de los órganos consultivos y de gobierno del consistorio para la legislatura que acaba de comenzar. El equipo de gobierno municipal estará sustentado con 7 ediles que componen el grupo de Izquierda Unida. De esta forma, el alcalde Juan Miguel Sánchez ha designado 3 tenencias de alcaldía que recaerán en los ediles Lucía Sánchez, Julián, Jonathan Gutiérrez Guijarro e Irene Moral Montes, respectivamente, decidiendo igualmente no crear el órgano de la Junta de Gobierno. En cuanto a las comisiones informativas, además de la de portavoces, se establecen 4, como son infraestructuras, obras, urbanismo, medio ambiente y sostenibilidad, que estará presidida por Jonathan Gutiérrez, Hacienda, Cuentas, Recursos Humanos y Seguridad, cuyo presidente será Juan Castro, Cultura, Participación Ciudadana, Igualdad, Diversidad y Mujer Rural, Bienestar Social, Personas Mayores y Envejecimiento Activo y Educación para Infancia, la Salud y la Cooperación Internacional y Memoria Democrática, cuya responsable será Lucía Sánchez, y la de Turismo, Patrimonio, Desarrollo Local, Festejos, Juventud, Deportes y Nuevas Tecnologías, que será coordinada por Sergio Zamorano. Benamejí también ha celebrado pleno organizativo en el que se ha dado cuenta de la constitución de los grupos municipales y la elección de las portavocías que han recaído en Gonzalo García, el PSOE, Gracia Cabello en el PP y Gracia G. Martacho en Izquierda Unida. Bajo la alcaldía de Carmen Lara, las áreas de gestión municipal han quedado distribuidas con Gonzalo García como responsable de Bienestar Social, Hacienda, Comercio, Cultura y Turismo, Benamejí Inteligente, Transparencia y Flamenco, Sonia Luna estará al frente de Urbanismo, Alumbrado Público, Parques y Jardines, Limpieza, Policía Local, Protección Civil y Tráfico, Daniel Gómez estará a cargo de Educación, Igualdad y Juventud. Miguel Ángel Sánchez dirigirá fiestas y ferias, caminos y agriculturas, además de cementerios y sanidad. Y Rosario Ruiz le corresponden las áreas de deportes, tiempo libre, participación ciudadana y medio ambiente. Escuchamos a la alcaldesa.
Hemos realizado una organización del ayuntamiento responsable y acorde a las necesidades de los tiempos actuales. Me encuentro muy ilusionada del proyecto que queremos llevar a cabo y del equipo de hombres y mujeres que dirigirán cada área de gestión para hacerlo posible. Tiendo la mano a todas las formaciones políticas para que se sumen a este proyecto y realicen una oposición leal y constructiva con esta administración y con todo y toda la benemejencia.
El Pleno también ha aprobado las retribuciones para los cargos con dedicación exclusiva para el mandato, siendo el neto líquido a percibir por alcaldía de 2.150 euros en 14 pagas, 2 extraordinarias y 12 ordinarias. La alcaldesa recibirá un 20% de salario más respecto al anterior mandato.
Hora 14, Andalucía Centro.
Y la Corporación Municipal en Pleno de la Rambla también constituía delegaciones y áreas de gestión municipal, cuya alcaldía ostenta Jorge Jiménez. La Corporación aprobaba la constitución de los grupos políticos del Partido Popular, cuyo portavoz será Lorenzo Nadales, de Izquierda Unida portavoz José Espejo Ruz, y del PSOE la portavoz será Marta Alejandres. El Pleno aprobaba la celebración también de los plenos ordinarios y el equipo de gobierno local queda formado por el alcalde, que asumirá las competencias de urbanismo, jefatura de policía local y el resto de las atribuciones de la alcaldía no delegadas. La primera teniente de alcalde será Rafaela Inestrosa Codina, segunda teniente de alcalde Francisco Zamorano Martínez, tercer teniente de alcalde Juan Bautista García, cuarta teniente de alcalde será Pilar Rojas. Y esta mañana se ha presentado en Montilla el plan de seguridad y la programación para la Feria El Santo 2023, aunque desde este fin de semana comienzan las actividades. Oficialmente se inaugura el martes 11 de julio con el pregón de Antonio Varo Baena. El delegado de festejos ha recordado que el número de casetas que participarán son las mismas que la edición anterior, un total de 15, y también se repite el plan de seguridad, que se ha perfeccionado mejorando algunos aspectos como el ensanche de la Avenida de las Camachas. Por su parte, el alcalde Rafael Llamas ha aprovechado para recordar el importante trabajo de coordinación en la estrategia de los servicios de seguridad y ha reivindicado esta fiesta como muestra del sentir montillano.
Me gustaría poner en valor lo que significa una feria como la Feria del Santo para Montilla, ¿no? Que no es otra cosa que una oportunidad para los montillanos y las montillanas de reencontrarnos, de reivindicar nuestra propia identidad en torno a la Feria del Santo, bueno, pues el mejor de los montillanos, y eso también es un mensaje muy importante que tenemos que trasladar, ¿no? Que lo mejor de Montilla, lo mejor de los montillanos, pues lo celebramos y convertimos en este caso Montilla en el mejor municipio también de la provincia de Córdoba, ¿no?
Montur, que presenta una nueva edición del Festival Montur Fest, que tendrá lugar desde hoy viernes y mañana sábado. Abrirá el cartel y el espectáculo Trendy Festival. El sábado mañana tendrá lugar el fin de fiesta con la actuación de José Luis Ruiz DJ. El servicio de barra estará gestionado a beneficio de la agrupación musical Santo Cristo de la Veracruz de Montur. El alcalde Antonio Castro ha destacado que se trata de un evento que marca el inicio de una amplia programación.
Este año nos encontramos en la cuarta edición del Montur Fest, un festival que cada año pues se va sumando más personas y que van demandando una mejora en este tipo de fiestas. Es una apuesta que desde el equipo de gobierno hemos querido continuar y mejorar en este año a petición de nuestros vecinos y vecinas, y que estamos seguros que será todo un éxito.
Y Zueros acoge mañana la tercera gala de reconocimientos LGTBI con la participación de invitados de honor como José Manuel Parada, Charo Reina, Silvia Matos o Regina Dos Santos, además de los cordobeses Anselmo Córdoba, Jesús Palomares y Jesús Arroyo y José Ángel. Juan Manuel Poyato, alcalde del municipio, pasaba mediodía por los micrófonos de Hoy por Hoy.
Siempre que hacemos cualquier tipo de espectáculo en Zueros, lo hacemos para que la gente se divierta, para que la gente esté a gusto. Y lo del día de mañana va a ser algo, bueno, yo creo que va a ser algo espectacular también. Ya es la tercera edición, la tercera gala de reconocimientos para personas que han luchado por el colectivo LGTB. Y bueno, pues este año hemos querido traer a gente que tiene relevancia a nivel nacional y que han luchado por los derechos, y nosotros en nuestra inclusión, entre nuestra delegación de igualdad, vamos a seguir luchando. Y hemos visto bien el volver a hacer esta gala, ya creo que ya una gala consolidada.
Esto es todo por el momento. Continúan escuchando Hora 14 aquí en la SER. Muy buenas tardes.